7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 22 de noviembre. A esta hora con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
El Congreso aprueba esta tarde el suplicatorio para que el Supremo pueda investigar al diputado Homs por participar en el referéndum ilegal del 9 de noviembre siendo consejero de Presidencia. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos van a votar a favor. Podemos y los nacionalistas se han manifestado junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, en contra de este suplicatorio. También esta tarde Hacienda ha negado que se vaya a aumentar el techo de gasto, como aseguró ayer Ciudadanos. Más bien lo contrario, se va a bajar en 5.000 millones de euros. No habrá subida de impuestos para pymes y autónomos, pero sí para determinados vicios, como ha dicho el ministro Montoro. El rey ha agradecido la labor asistencial de la Iglesia Católica. Lo ha hecho en la sede de la Conferencia Episcopal Española, que ha visitado hoy junto a la reina con motivo de los 50 años desde su creación. Carmen Lavallén.
En su primera visita a la sede de la Conferencia Episcopal junto a la reina, Felipe VI ha valorado el gran impacto social de la actividad de la Iglesia, especialmente en los momentos de crisis.
Los españoles debemos reconocer y agradecer a la Iglesia la intensa labor asistencial que desarrolla.
Tras subrayar la singularidad de la visita, el cardenal Ricardo Blázquez hacía balance de los 50 años de trabajo de la Conferencia Episcopal.
Nos sentimos satisfechos de esta múltiple irradiación de la fe cristiana y de la generosidad de los fieles. La memoria de lo que venimos haciendo nos estimula a proseguir en el cumplimiento de nuestro quehacer.
La Conferencia Episcopal ha señalado se siente reconocida en el marco de la Constitución y en el derecho a la libertad religiosa que establece.
Y la Policía Nacional ha detenido esta tarde en el aeropuerto de Barajas a Letarra Garicoitze Ibar Lucea en busca y captura por terrorismo callejero. Este integrante de ETA regresaba de Londres en un vuelo de bajo coste.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Alain Juppé y François Fillon celebran esta tarde un nuevo mitin de cara a la segunda vuelta de las primarias para elegir al candidato que representará a la derecha en las presidenciales. Juppé ha sacado esta mañana la artillería pesada para atacar a su contrincante e intentar recuperar los 20 puntos de ventaja que Fillon le ha sacado en la primera vuelta. Este le ha respondido que no esperaba que fuera a caer tan bajo. Por otro lado, la justicia ha abierto una nueva investigación por sospecha de fraude en las cuentas de campaña del Frente Nacional. La investigación se centra sobre el periodo 2014-2016 y son varios millones de euros. Y dos mujeres de Qatar han sido atacadas cuando viajaban del aeropuerto de Bourget a París. Los ladrones parecían estar bien informados de quiénes eran sus víctimas. Se han llevado unos 5 millones de euros, especialmente en joyas.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En una jornada en la que se han rescatado a 1.500 inmigrantes en el Mediterráneo y se han recuperado 8 cadáveres del fondo de 2 lanchas neumáticas, llegan buenas noticias desde la isla de Lampedusa porque se ha conseguido localizar a la madre de una niña de 4 años que desembarcó sola en las costas italianas. Procedía de Costa de Marfil y apenas hablaba tras haber sobrevivido al naufragio de la barca en la que viajaba. Se pensaba que sus padres habrían muerto ahogados, pero la madre, que se encuentra en Túnez, asegura que entregó la niña a una amiga para ponerla a salvo de la infibulación de los genitales a la que quería someterle la familia. Y otra niña más ocupa las portadas de la prensa italiana. En este caso se trata de la famosa Madeleine McClan, desaparecida misteriosamente en Portugal. Aseguran que una chica de 13 años sin techo que vive en las calles de Roma podría ser ella. Está indocumentada, solo habla inglés y no recuerda nada de su pasado. El caso ya está en manos de la policía italiana.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania se prepara para otra jornada de caos en los aeropuertos. Lufthansa ha cancelado 876 vuelos previstos para mañana debido a la huelga de pilotos que piden aumentos salariales de hasta el 22%, mientras que la empresa se mantiene en su oferta del 2,5%. Los sindicatos amenazan además con paros navideños si no se atiende ya a sus reivindicaciones. Hoy además malas noticias económicas. El Instituto de Colonia ha rebajado su previsión de crecimiento para 2017, que no será del 1,4% como calculaba el gobierno, sino solo del 1% a causa del efecto Brexit y todavía sin descontar el efecto Trump, que también dañará previsiblemente las exportaciones. Hoy en el pleno presupuestario, además, el ministro de Finanzas, Schäuble, ha desoído las recomendaciones de la Comisión Europea. Dice que no aumentará la inversión pública, que debe de haber inversión, pero que ha de ser privada. Por cierto, que Schäuble ha calificado de indecentes los planes de Londres para rebajar drásticamente el impuesto de sociedades.
Vamos ahora Al Reino Unido, a Londres, José Luis Concejero.
Una mujer ha fallecido por las fuertes lluvias que se están registrando en el suroeste de Inglaterra y Gales. Además, los equipos de rescate buscan a un hombre de 69 años desaparecido. A estas horas, varias carreteras siguen cortadas y los trenes están registrando permanentes interrupciones. Hay más de 160 alertas por inundación y se espera una madrugada intensa en todo el país. Por el momento, parece que el nacionalista y eurófobo Nigel Farage no será embajador del Reino Unido en los Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump ha dicho que sería una muy buena opción para mejorar las relaciones entre ambos países. Desde Downing Street han tratado de apagar este nuevo fuego diciendo que es una plaza que no está vacante en estos momentos. Para terminar, se ha reducido a la mitad el número de bolsas de plástico que se encuentran en las costas del Reino Unido. Es el nivel más bajo de los últimos 10 años. Todo se debe, apuntan, porque desde hace un año cuestan 5 céntimos en todos los supermercados.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pese a sus constantes amenazas e insultos durante la campaña electoral, el presidente electo Donald Trump ha decidido no seguir investigando el uso de un servidor privado de Internet de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, ni la financiación de la fundación del expresidente Clinton. Una de las principales asesoras del presidente electo manifestaba hoy en una entrevista en televisión que Trump ha decidido dejar atrás alguno de los asuntos de la campaña y que si Trump puede ayudar a cerrar heridas, será quizás algo bueno. Un presidente electo que en estos momentos está reunido con el Consejo Editorial y varios periodistas del New York Times después de una mañana movida en Twitter, donde primero cancelaba la reunión, después atacaba al New York Times y al final volvía a confirmar que asistiría a esta reunión. La reunión con el New York Times llega después de la celebrada ayer con ejecutivos y presentadores de televisión, una reunión off the record, pero donde, según algunos relatos, el comportamiento de Trump fue totalmente inapropiado e indignante.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora abrimos un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, con nuestro experto también en la economía digital, Alejandro Suárez. Conexión con la linterna. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Antes de nada, comenzamos hablando de los ataques que se producen en la red. España ha recibido este año 19.000 ciberataques contra instituciones del Estado o empresas de especial interés estratégico. Han sido detectados y anulados por el Centro Criptológico Nacional. El 3,5% eran de peligro muy alto o crítico y casi todos han venido de otros gobiernos. Ojo con esto. Son datos de este organismo que depende del Centro Nacional de Inteligencia, que advierte que estamos seguros. Nos lo cuenta Susana Moneo.
El centro da cobertura a toda la administración pública y a empresas de especial interés estratégico y este año ha registrado ya más de 19.000 ataques, un 5% más que el pasado. 11.000 se han catalogado de alto riesgo y 42 como críticos. De ellos, 9 de cada 10 vienen de otros gobiernos, en especial de algunos. Luis Jiménez es el subdirector de este organismo.
Los críticos en un 90% son originados por gobiernos.
Ataques con geolocalización en China, muchísimos. Con geolocalización en Rusia, muchos. En países europeos también.
Y varios ministerios son atacados continuamente.
Defensa y exteriores son atacados continuamente.
Pero insisten en que España está segura.
En una cobertura muy completa.
A los altos cargos de los ministerios se les dan cursillos sobre los riesgos en la red y tienen aplicaciones de cifrado.
¿Te sorprenden los datos, Alejandro?
A mí nada. Es más, me parecen pequeños. Es decir, esos son el número de incidentes que hemos detectado.
19.000.
Sí, lo que no sabemos es cuántos no hemos sido capaces de detectar, porque hay países que están mucho más avanzados que nosotros tecnológicamente. Fíjate, Juan Pablo, que te voy a contar una anécdota de cuando era presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué tiempos! Había una época en la que España era un problema para la Unión Europea y no se sabía muy bien y no había mucha confianza en el Ejecutivo español qué decisiones podía tomar. En aquel momento se ha sabido años después que los servicios de inteligencia franceses infectaron a altos cargos, a secretarios de Estado y a miembros del gobierno de Zapatero con un gusano informático llamado Bavar, con un virus informático, para poder tener acceso a sus correos electrónicos y a sus teléfonos móviles y tener así información de primera mano de qué medidas podía estar tomando el gobierno español antes de que éstas se produjeran. Ahí vemos que en Internet no hay amigos ni enemigos. Como decía Lord Byron, solamente hay intereses.
Sin duda, pero no se puede hacer nada si te espían. Te pillas espiando a otro gobierno, le mandas una cartita y dices, te he pillado, ya está.
Bueno, y como entre temas de espías, todo el mundo sabe muy bien que los servicios secretos sirven precisamente para eso, se considera un fair play. Si te han pillado con la retaguardia descubierta, pues se consideran gajes del oficio e intentas devolverla. Pero no hay, normalmente la sangre no llega al río y nadie se lleva las manos a la cabeza, porque son precisamente las cosas para las que están montados estos servicios de inteligencia. Y el nuestro, no lo olvidemos, espía, y espía también muy bien en determinados países.
Los espías no tienen problemas de batería, ¿no?
Los espías normalmente tienen algo que no tenemos el común de los mortales, que es un enorme presupuesto de herramientas tecnológicas que son inagotables.
Que llevan varios cargadores.
Y que llevan...
Y suplementos de carga, vamos.
Llevan cargadores de todo tipo.
Oye, esto de la batería es un calvario.
Esto de la batería es tremendo. Está muy de moda por el Samsung Galaxy 7,
sí.
Que cada vez que uno sube un avión se lo siguen recordando. Yo creo que Samsung tiene que hacer algo con las líneas aéreas, porque va a pasar a la historia. O sea, a base de machacar todos los días a quien sube en un avión, es un tema que sigue de actualidad. Pero que es quizá injusto, porque no solamente está pasando con el Samsung, sino que ahora le llega a los amigos de Apple la misma película. Y es que algunos terminales, en concreto los iPhone 6S de un determinado número de serie, están teniendo problemas. Había quejas de usuarios en foros de internet desde hace más de un año, pero ahora es cuando Apple por fin reconoce el problema, y es que hay determinados teléfonos que se apagan de repente, como si se hubieran quedado sin batería.
¿Ah, sí?
Y se ha sabido que son teléfonos que estuvieron fabricados entre septiembre y octubre del 2015. Repito, son iPhone 6S, y Apple ha reconocido el problema, es un fallo de la batería.
En este caso
se apaga, no se quema, cosa que ya da una tranquilidad a nivel de seguridad. Pero si alguien tiene este problema, que el iPhone de repente se le apaga y deja de funcionar y tiene que volver a reiniciarlo,
sí,
puede acudir a un centro Apple, porque la compañía ha prometido revisar gratuitamente y reemplazar la batería de todos estos teléfonos que tenían este mal funcionamiento.
Oye, llega el Black Friday, uno de los días con más ventas del año y ofertas muy extremas en Internet. Ojo con los engaños, ¿no?
Sí, hay que tener un especial cuidado. Sí, es un día en el que, claro, es un día tan
señalado. Se cuela mucha cosa.
La verdad que sí, son descuentos de entre
rara.
El 10 y el 70%, que está muy bien, y eso hace que se generen, por parte de piratas en los últimos años, tiendas ad hoc para ese día.
¿Cómo lo evitamos eso?
Pues podemos evitarlo de muchas maneras. La primera, evitar uno de los fraudes más habituales, en este caso no de tiendas falsas, sino de tiendas normales, que es revisar el historial de los precios. En los últimos años vemos como una semana o 4 o 5 días antes del Black Friday, determinadas cadenas suben muy, muy por encima del precio habitual el precio de determinados objetos, para luego 2 o 3 días antes hacerle una gran rebaja y contarnos que han bajado el precio de esos productos.
Eso, ¿sí?
Eso en los últimos años ha sido un escándalo. Unas conocidas cadenas también en nuestro país subían un 15, un 20% determinados productos tecnológicos, y en el Black Friday los rebajaban un 20, un 25%, y parecía una rebaja brutal, sí, y sin embargo estaba un poco más o menos que al precio habitual.
¿Quién inventó esto del Black Friday?
Esto del Black Friday, los americanos, como siempre, ¿eh? Sí. Aquí hay determinadas
cosas...
Pero
no era por Internet, sino las tiendas normales, las tiendas convencionales, ¿no?
Empezó, sí, pero la verdad es que se popularizó con Internet. De hecho, el mayor día de ventas en comercio electrónico mundial al año es precisamente este viernes, el Black Friday.
Viernes negro.
El viernes negro, sí, señor.
¿Negro por qué?
Que luego además se continúa, que es un invento ya para seguir rizando el rizo, con el Cyber Monday, que es, sí, el intentar llevarlo a algo exclusivamente digital y alargar esas ventas.
¿Hasta el lunes o qué?
Hasta el lunes, y seguro que si el tema sigue funcionando, irán apareciendo más días en el calendario, como los chinos, que ahora mismo tienen, sí, el día de más ventas en China,
sí,
de manera digital, es el día de los solteros. Aquí cada uno se va inventando nuevas fechas con un afán de que haya un mayor consumo y que haya descuentos.
Creo que hubo una empresa que facturó 17.500 millones de euros, nos lo contaba ayer aquí el vicepresidente de la COE, que estuvo en la linterna.
Sí, sí.
Alucinante, 17.500 millones de euros de facturación en un solo día.
Efectivamente, Alibaba...
Que eso lo consiguen grandes cadenas españolas al año.
Bueno, sí, y algunas...
Algunas muy destacadas.
Algunas muy destacadas tardan también un par de años en conseguir eso.
Pero tú fíjate, 17.500 millones de euros en un día.
Es una auténtica barbaridad.
¿Qué es lo que más se compra en Black Friday? ¿Que se compra tecnología, sobre todo, ¿no?
Se compra sobre todo tecnología.
¿O calzoncillos?
Calzoncillos, yo no sé, pero yo creo que cualquier día al año se pueden comprar, y ahí los descuentos no son tan golosos.
Ya, bueno, pero un euro te dan 30 calzoncillos, vaya, es un apaño. Chico.
Es un apaño, pero
luego hay que ver cómo son.
Ahora mismo yo creo que el foco está, Juan Pablo, en yo diría que en las gafas de realidad virtual, que es quizá el gran regalo de este Black Friday, de estas Navidades y quizá todavía ahí, de las que vienes.
¿Qué se ve?
Pues son unas gafas en las que enganchas tu teléfono móvil.
Sí.
Las hay para consolas de videojuegos y las hay para telefonía móvil. Ya hay más de 10 millones vendidas en el mundo. Te tapan totalmente la cara. La experiencia es muy impresionante.
Sí.
Y se conectan al teléfono móvil y utilizan su pantalla para poderte hacer vivir sonidos e imágenes en tres dimensiones sin ver nada más.
Por cierto, ¿quién está animando a Apple a hacer otro chisme?
Pues mira, hay un diseñador que ha colgado un vídeo muy interesante, si lo quieren buscar nuestros oyentes en internet va a ser curioso de ver, que habla de un espejo que se cuelga como si fuera un cuadro en casa y es como un Apple, como un iPad con esteroides, lo define él. Se activa solo al tocarlo, uno puede verse reflejado, pero también puede ver la tele, oír música, ver el tiempo, mandar mensajes, ver las noticias del día mientras se está peinando en el baño antes de salir por la mañana. Ha sido totalmente viral en internet, muchos medios de comunicación se han hecho eco, hasta el punto de que parece que Apple está estudiando seriamente satisfacer las exigencias y el diseño de este joven diseñador y ponerse a fabricar lo que ya denominan Air Mirror, que es el espejo de Apple, que es como un iPad gigante para poder colgar como un espejo más en nuestro baño o en cualquier habitación de la casa.
Y te ves.
Y ves. Y te ves y es táctil y puedes, pues desde ver las noticias hasta ambientar con música o con vídeos, como si de un televisor plano se tratara, toda la habitación.
Vamos a acabar, no sé cómo vamos a acabar, si ya tenemos que poner un espejo gigante en el baño para poner el... Bueno, oye, nunca se sabe.
El día que todos estos cacharritos conectados empiecen a hacer maldades... Películas que todos conocemos van a quedar
por lo
en
menos
broma.
Es mucho más higiénico que estar con el móvil en la mano mientras haces lo que tienes que hacer.
Eso también es verdad.
Adiós, Alejandro Suárez, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Nuestro experto en internet y en todo lo que pasa en la economía digital.